Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Pois as águas, elas fecham o verão.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o pão, festa da colheira. É a chuva chovendo, é conversa.
Uma cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información, el Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá, agradecemos su sintonía.
É uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto. É uma prata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a linha, é o dia.
Bueno, en estos días, el pasado viernes 20 de mayo, se celebra el Día Mundial de las Abejas por parte de la FAO. Y yo, en mi experiencia del vínculo con mi Universidad Nacional de Colombia, siempre he tenido presente tal vez la mayor investigadora en abejas que existe en nuestro país, con una trayectoria ya de por lo menos 4 décadas. Y yo creo que también es de las más grandes investigadoras que hay en el mundo en este tema, en el campo de las abejas. Se trata de la profesora Guiomar Nates Parra. Y yo, antes que todo, pues quería primero que todo agradecerle y aprovechar esta oportunidad y el privilegio de tenerla en la radio de nuestra Universidad Nacional de Colombia para conversar un poco de su vida, de esa trayectoria tan grande, del aporte a la ciencia, al conocimiento que la profesora nos ha concedido en esa trayectoria tan importante como docente y como investigadora. Profesora Guiomar, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación.
Profesor Ilbar, pues muchas gracias por invitarme a este programa que me parece bien interesante. Y bueno, sí, realmente me emociona estar aquí y pues todas esas palabras que usted dice. Y realmente lo que hemos podido hacer desde la docencia y desde la investigación y desde la extensión, pues muchas de estas actividades han sido gracias a la Universidad Nacional. Yo ya soy pensionada, pero no dejo de ser profesora de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesora, sería muy interesante conocer esa trayectoria de vida. Por ejemplo, ¿qué la motivó? Uno, por ejemplo, en secundaria es posible, en el bachillerato que estudiábamos nosotros, era de pronto habría algún profesor, algún hecho en la secundaria, en el bachillerato, que influyó en su orientación, en ubicarse y seleccionar el camino, por ejemplo, de la biología como el centro y el objeto de sus estudios. Yo creo que a la audiencia y a la comunidad académica le interesaría mucho conocer esa experiencia de vida que es tan valiosa y tan importante conocer y también divulgar, profesora.
Pues yo creo que lo primero fue, pues, de mi origen. Realmente yo soy de un pueblo pequeño que en esa época, cuando yo nací, era un pequeño pueblo, Ubaté, al norte de Cundinamarca. Y pues allí pues era muy, estábamos muy relacionados con las cosas del campo. Mi mamá tenía una finca, sembraba, recuerdo que cebada, trigo, no sé qué más cosas. Y pues uno estaba como muy relacionado con el campo, ¿no? Con los animales, con el campo. Y pues eso, yo creo que desde ahí comenzó como sin que fuera consciente de que yo quiero ser bióloga, porque en esa época yo creo que ni siquiera conocía la palabra bióloga, pero poco a poco yo creo que eso son cosas que van quedando. Y una cosa que sí estoy segura que fue influencia de mis padres es el ser docente, porque los dos, mi papá y mi mamá, ellos eran docentes. De manera que un poco esa parte de vivir mucho tiempo en un pueblo pequeño y de tener esos maestros que fueron nuestros padres, pues eso yo creo que influyó un poco. Y lo mismo ya en el bachillerato aquí en Bogotá, pues que recuerdo mucho las clases de química. La verdad no recuerdo tanto las clases de biología o de ciencias naturales, pero recuerdo más las clases de química y las clases de deporte que me encantaba mucho, ¿no? Pero pues ahí eso es digamos de esas épocas, los recuerdos que tengo yo en esas épocas, ¿no? Que me gustaban mucho pues toda esa parte de como de la biología, de las ciencias, de experimentos que se hace uno ilusiones, ¿no? De que estoy en un laboratorio haciendo experimentos. Y eran cosas muy sencillas a nivel de bachillerato, pero yo creo que un poco fue, digamos, desde ese momento, digamos, que comenzó uno a tener esa orientación.
Sí, sí, conocemos el Valle de Ubaté y Chiquinquirá, todavía una zona hermosa, cercana a la Laguna de Fúquene, que uno recorre por ahí, la Laguna de Fúquene, que también es un asunto en el que se generan debates sobre su permanencia de la laguna misma alrededor de esta zona. Es también tan productiva que se fue potrerizando y tiene un desarrollo importante en la producción de leche. Bueno, y los que somos de provincia, porque yo también soy de provincia, pues siempre miramos hacia Bogotá con el anhelo de poder estudiar, por ejemplo, en nuestra Universidad Nacional de Colombia. Siempre es un referente que muchas veces, como lo señala usted, los padres y con esa orientación de educadores le van indicando el camino de esa aspiración de estudiar, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo fue ese proceso, profesora Guiomar?
Pues fíjese que mi proceso para llegar a la universidad, pues yo estudié aquí en el colegio, en el Liceo Femenino de Cundinamarca. De eso tengo unos recuerdos muy bonitos, porque teníamos una directora que era una señora muy, muy rígida, pero era una señora que quería que sus estudiantes, las niñas de su colegio, fueran unas mujeres muy talentosas en todas las los aspectos. Entonces teníamos clases de recuerdo de teatro y clases de música, y recuerdo yo que teníamos nosotros profesores de la talla de Jaime Mansur, de Luis Fernando Orozco. Sí, era, esta señora tenía muy buenos contactos, de manera que esos, digamos, fueron nuestros maestros. Pero bueno, yo no me fui por las artes. Yo iba más como por los deportes, aunque tampoco me metí tan de lleno en los deportes. Y ya a la hora de seleccionar universidad y seleccionar a dónde, sí, ahí marcó la pauta el papá. Mi papá, él era un señor un docente. Él trabajaba en el Ministerio de Educación Nacional, él fue inspector nacional de educación. Y él tenía su concepto acerca de la Universidad Nacional no era que le gustara mucho. Para sus hijas, él quería algo más seguro, entre comillas, quería algo como más sí, que estuvieran sus niñas muy protegidas, de manera que una universidad femenina. En ese entonces, la Universidad Pedagógica Nacional era femenina. Entonces, allá fuimos a parar, mi hermana mayor y yo, fuimos a parar a la Universidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, yo, a escondidas de mi papá, me presenté a la Universidad Nacional. Pero claro, los resultados salieron primero en la Universidad Pedagógica y ahí, pues, bueno, ya tenía que entrar a estudiar allí. Y la verdad, nunca supe si yo pasé el examen de admisión en la Universidad Nacional. Yo quería entrar a la Universidad Nacional, pero bueno, los padres mandaban y entonces entramos a la Universidad Pedagógica y entré a estudiar Biología y Química. Esa es como esa historia que yo recuerdo. Y me acuerdo mucho yo yendo a la Universidad Nacional y admirada con una universidad tan grande. Obviamente me perdí y bueno, pero al final llegué a donde tenía que llegar a presentar mi examen. Pero pues desafortunadamente nunca supe si pasé. Eso es bien curioso.
Sí, profesora. Bueno, vamos a hacer una pausa para presentar el invitado musical. Característico de nuestro programa de radio es presentar siempre un invitado musical. La profesora Guiomar Nates ha escogido, ha seleccionado una pieza musical que, por favor, si le parece, profesora, preséntelo a la audiencia de nuestra radio, de la Botica.
A ver, como yo, después de mi universidad, fui a hacer mi posgrado a Brasil. Obviamente yo tengo mucha, mucha conexión con la música brasilera y me encanta mucho. Y en esa época conocía mucho a Vinicio de Moraes, conocía a Toquinho, conocía a María Betania, a Eli Regina. Y de Eli Regina algo que me encantaba mucho, y si le pudimos escuchar, es Aguas de Marzo, que es la versión más linda que tiene Vinicio de Aguas de Marzo, cantada por Eli Regina.
Chuva chovendo é conversa, ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o cilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro pisado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando.
Regressamos a Desde la Botica, conversando com nossa professora, conociendo essa experiência de vida tan valiosa, tan interesante, tan enriquecedora. Y yo creo que a la comunidad académica de nuestra universidad y a la comunidad de las ciencias, de la biología particularmente, les va a interesar mucho. Profesora, y dimos el salto con estas preferencias musicales de Brasil, terminamos en Brasil. ¿Cómo fue la experiencia en Brasil en su formación posgraduada, profesora Guiomar?
A ver, cuando yo salí de la Universidad Pedagógica, pues obviamente yo salí bióloga, licenciada en Biología y Química, pero yo tenía muy claro que yo no me quería quedar ahí de docente de universidad, de docente de biología y química, sino que quería hacer algo más. Me puse una meta, dije, bueno, voy a practicar 2 años de mi docencia, y tan pronto salí, pues tuve la fortuna de vincularme a un colegio, al INEM, que en ese momento los INEM estaban apenas surgiendo, y ahí estuve trabajando unos 2 años. Pero durante ese tiempo yo comencé a buscar para dónde irme a estudiar algo que me gustó en la universidad, que fue genética. Y bueno, mirando, llenando papeles, haciendo aplicaciones, presentando a distintas opciones, llegué a Brasil. En esa época, estamos hablando, qué sé yo, del año 70, 71, 72, pues de Brasil aquí en el país no se oía mucho. Era un país exótico. Y lo único que de música que se oía por aquí era Roberto Carlos con su cacharrito, y eso era todo lo que se oía. Entonces, bueno, afortunadamente me presenté, obtuve una beca de la Organización de los Estados Americanos y me fui para Brasil a estudiar genética. Allí llegué a São Paulo, a la universidad, a la USP, a la Universidad de São Paulo. Y llegué en la ciudad de São Paulo, una mega ciudad espantosamente terrible. Y bueno, llegué yo allá, pero ¿a qué programa entré yo? A un programa donde estudiaba genética con médicos. Yo no quería estudiar genética humana, yo quería trabajar más como con animales. Quería genética animal. Entonces hablé con mi orientador, el doctor Warwick Esteban Kerr, y me dijo, listo, la voy a mandar para Ribeirão Preto, al sur del estado de São Paulo, al sur de la ciudad de São Paulo, y allá llegué. Yo estuve 15 días en São Paulo, y después, a los 15 días, fui a Ribeirão Preto, y pues allá era un campus grande, muy bonito. Obviamente genética estaba dentro de la Facultad de Medicina, o está, pero había una sección que era de genética animal. Y entonces allá el doctor Kerr me dijo, bueno, ya está aquí, va a tener que estudiar genética para nivelar todo lo que el nivel que tenemos aquí, pero mientras tanto vaya pensando en qué área quiere trabajar, qué área había allí. Allí había genética de ganado, pues vacas, caballos, con los zootecnistas, genética de peces, recuerdo mucho, qué otra cosa ahí había, y obviamente había genética de abejas, había abejas. ¿Por qué? Porque resulta que el doctor Kerr, que era mi orientador, él fue la persona que introdujo las abejas africanizadas a Brasil, y pues ya se conoce que esas abejas pues se expandieron por toda Sudamérica y están ahora en el sur de los Estados Unidos. Y pues bueno, ya eso es otro tema de conversación. Pero él fue quien introdujo las abejas allí, de manera que ahí en el departamento de genética estaba esa sección para estudiar ese comportamiento de esas abejas africanizadas, sobre todo su comportamiento agresivo, y tratar de mirar de qué manera se podían manejar para hacerlas menos defensivas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, porque además yo de abejas no sabía nada de nada. Y yo dije, bueno, es una cosa completamente nueva, trabajemos. Hagámosle aquí. Y así llegué yo allá y comencé a trabajar con abejas y a conocer ese mundo maravilloso de las abejas. Como mucha gente, yo pensaba que abejas era solo una, la abeja que pica y produce miel. Pero resulta que no. Con el doctor João Maria Franco de Camargo, tuve la facilidad y la oportunidad de conocer esas otras abejas, las abejas silvestres, las abejas solitarias, abejas que no pican, abejas que no tienen aguijón. Y ahí yo quedé así absolutamente maravillada y ya comencé a meterme de lleno en ese mundo de las abejas.
Bueno, profesora, de verdad, yo quiero, pues el tema es tan amplio, tan interesante, que yo quiero cruzar la invitación para que grabemos una segunda parte y vamos a describir toda esa experiencia y ese acervo investigativo tan valioso alrededor de ese descubrimiento suyo que tuvo en Brasil y que trasladó aquí a nuestro país y a toda Latinoamérica, constituyéndose en un acervo de investigación y de ciencia que merece que dediquemos un tiempo más a conservar, si le parece, profesora.
Claro que sí, pues me honra usted haciéndome esa invitación, que acepto con mucho gusto.
Bueno, profesora, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Aprovechar esta primera parte y esta conversación tan agradable para precisamente agradecerle por su trabajo, por su vida como investigadora. Y vamos a dedicar una segunda parte a describir, pues, de manera general, una experiencia tan valiosa y tan amplia que vamos a compartir con nuestra audiencia, con una cordial invitación para que escuchen la segunda parte de esta conversación tan agradable con la profesora y tan valiosa con la profesora Guiomar Nates Parra. Bueno, entonces ya estaremos pendientes de la segunda parte. Gracias, profesora, nuevamente por estar con nosotros y acompañarnos con estos comentarios e información tan hermosa de su experiencia de vida y de su experiencia como investigadora.
Muchas gracias, profesor Ilbar.
É a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Una cordial invitación para que nos sintonicen en la segunda parte, describiendo ya las experiencias más detalladas de esta gran investigadora, patrimonio de nuestra universidad, la profesora Guiomar Nates. Gracias a Paula Buitrago por su apoyo en este proceso de grabación y los invitamos muy cordialmente para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL. Radio UNAL, 30 años... la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.